esta es la sintonía con la que saludamos cada semana a los amigos del SEPE que contestan las preguntas que nos enviáis. Ahora os indicaremos de qué manera, sobre aquellas gestiones que tenéis que hacer ante este organismo. Hoy le ha tocado el turno a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Tú recuerdas qué fue lo tuyo? Sí. ¿EBAU, selectividad o qué?
Lo mío fue la selectividad. Bueno, es que cuando habéis estado hablando de eso, he empezado a contar los años de a ver cuándo la pasé yo. Y desde luego no pensaba yo que había pasado tanto. 26 años desde que hice la selectividad.
¿Solo?
26 años. Solo, claro. Según cómo se mide, claro.
Claro, claro. Es que algunos... tenemos un poquito más, ¿eh?
Claro, claro, por eso te digo, pero yo en cuanto estabais hablando de eso, empecé a contabilizar, digo, a ver, en el 97 la hice, tacatá, tacatá, digo, madre mía, 26 años desde entonces. Pero sí, yo hice la selectividad, la antigua, la de, vamos, ya sabéis, por la que pasamos prácticamente todos los que ya tenemos una edad, claro.
Algunos la hicimos en el 85, no te digo más, o sea que...
Pues eso, fíjate. Pero sí, era tela, ¿eh? El primer así examen fuerte, digamos, y que yo recuerdo que antes, no sé ahora cómo será exactamente, pero antes se le daba muchísima importancia con el tema de poder acceder o no a una carrera o pues, otra, tal, la nota,
igual,
una locura.
Igual, si es que en realidad...
Seguimos igual con otro nombre, ¿no?
Exacto, es decir, es que al final, por mucho que le hayan cambiado el nombre y tal, es verdad que ahí, por ejemplo, ahora se puntúa sobre 14, como nos decía antes el compañero... Pablo, pero porque hay como asignaturas que para subir nota, por así decirlo, ¿no? Que en nuestra época no existía eso y puntuábamos sobre 10. Pero vamos, al final, en fin, tampoco varía mucho. Sí. Tienen su comentario de texto, sus idiomas, en fin.
O sea, que esta semana han empezado los pobres, ¿no?
Bueno. En Madrid en concreto, sí. O sea, en Madrid, ya sabes que esto ahora se regula por comunidades autónomas y Madrid y otras cuantas comunidades autónomas han empezado. Con lo cual, pues tenemos ahí a los futuros periodistas, los futuros asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE examinándose.
A ver si tienen suerte. A ver si tienen suerte y por lo menos pueden entrar a la carrera que quieran hacer, que eso es lo importante.
Dentro de 26 años estarán teniendo esta conversación.
Alguien, no se creerá que
alguien como
tanto
tú
tiempo, ¿no?
Y alguien como yo.
Pues seguro, seguro.
Bueno, en fin, pues vamos, Chus, a recordar de qué manera pueden trasladar los oyentes de Madrid Trabaja en las consultas que responden semanalmente desde el SEPE.
Pues pueden hacerlo a través de WhatsApp en el número 652 86 80 99, repito, 652 86 80 99, y ahí pueden dejarnos o bien un mensaje escrito o bien una nota de voz, y también pueden hacernos llegar sus consultas a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho lo cual, Fernando, si estás preparado, vamos con la primera de las preguntas, que no es de la EBAU, que esto te lo damos por aprobado ya de antemano, Fernando.
No, menos mal, menos mal.
Es casi para comentario de texto, sí. Dice, buenos días, mi situación es la siguiente. Me concedieron la ayuda familiar y ahora me van a abrir un expediente en el que entiendo que intentarán quitármela y que les devuelva el año y medio de prestación que he cobrado. Dicen que he incurrido en una posible infracción al no declarar los ingresos de mi cónyuge, que es autónomo. Pero resulta que legalmente no estamos casados, ni somos pareja de hecho, ni convivimos en el mismo domicilio. Sí, tenemos dos hijos en común, pero en el libro de familia figuramos como solteros. Los hijos están empadronados conmigo. Dice, ¿tengo alguna posibilidad de ganar cuando me reclamen? Porque visto lo visto, veo que buscan cualquier motivo para quitarte la prestación, porque que digan que es mi cónyuge, que eso implica matrimonio, cuando no lo estoy casada.
Bueno, a ver, bueno. Fernando, en fin, esto...
A ver, hombre.
Para todos los gustos, pero vamos, no, esto es la ley, ¿no? Si se cumple,
claro,
no se cumple, esto es el debate.
Eso es. A ver, en primer lugar, está percibiendo un subsidio. Los subsidios de desempleo lo que requieren, o en este caso su subsidio para poder acceder a él, se requiere tener responsabilidades familiares y cumplir siempre los límites de rentas. El concepto de responsabilidades familiares es tener cónyuge o hijos menores de 26 años o mayores con algún grado de discapacidad que no tengan rentas superiores al 75% del salario mínimo. Si cumples este requisito, se considera que tienes responsabilidades familiares y puedes acceder a este subsidio. Ahora, su situación, ¿qué tiene? Tiene dos hijos que además estos dos hijos conviven con ella, pero dice que en cuanto a su pareja no está casada con ella ni convive con él y demás, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener en cuenta las rentas del padre de esos hijos para imputarlas como rentas de los hijos, calcular, es decir, se tienen que imputar las rentas del padre como rentas de los hijos para determinar si existe responsabilidades familiares. Esto se realiza también en aquellas situaciones en donde no están casados, en esta situación, por ejemplo, que no están casados los cónyuges y aunque no tengan convivencia y demás. Se fundamenta todo en sentencias que ha habido del Tribunal Supremo en donde establecen que los hijos siempre van a estar a cargo de ambos padres y entonces para determinar si uno de los cónyuges, o no cónyuges, uno de los padres tiene derecho a poder alegarlos como responsabilidad familiar para acceder a un subsidio, se tienen que imputar las rentas del otro para ver si está dentro de los límites que siempre hablamos de este 75% del salario mínimo. ¿Qué es lo que ha pasado en su caso? Que no ha aportado las rentas de el padre de los niños. Al no aportar esas rentas, se le ha reconocido el subsidio, se le ha estado pagando ese subsidio con responsabilidades familiares y entonces una vez pasado este año, seguramente a través de un control que tenemos con la agencia tributaria, con la declaración, con las declaraciones de la renta y demás, se ha observado que el padre tiene rentas que no han sido declaradas por la madre en este caso. Por tanto, se abre un procedimiento sancionador porque tiene obligación o tenía obligación ella de haberlas aportado en el momento del reconocimiento del subsidio, y entonces, si se demuestra realmente que tiene esas rentas que excedían, imputándole esas rentas a los hijos, excedían el 75% del salario mínimo, no tenía responsabilidades familiares ella para poder cobrar este subsidio. Por tanto, le podrán retirar el subsidio y le tendrán que reclamar, porque no tenía que haber accedido a este subsidio, le podrán reclamar las cuantías desde el inicio que cobró. Claro. Pero vamos, que siempre hay que tener en cuenta, por eso siempre hablamos que en el tema de los subsidios siempre aportar las rentas de ambos cónyuges, sean cónyuges, tengo la costumbre de denominar cónyuge, pero ya es cónyuge, pareja de hecho o incluso esta situación, las rentas del padre aunque no conviva y aunque no
sí, esté porque, casado. En contra, digamos, de lo que pensaba esta oyente... se le reclama en tanto que padre de las criaturas, no de pareja, o sea, que sería lo mismo que estuvieran formalmente separados y demás, ¿no? O sea, que su relación sentimental en este caso no viene a cuento a la hora de evaluar si son cargas familiares los hijos o no, ¿no?
Eso es, exactamente. Se le va con...
Uy,
se tiene que contabilizar las rentas, bien sea cónyuge, bien sea pareja de hecho, o en este caso, en donde ni exista convivencia, ni estén casados y sean solteros los dos que tienen hijos en común. En cualquiera de los casos, yo siempre digo que siempre que hay dudas o siempre que nos plantean una duda de no sé si comunicar estas rentas de... Siempre digo lo mismo, tú comunícalas, que ya será el SEPE el que diga, pues no pasa nada porque estas rentas no se contabilizan o no excedes el límite, pero en el caso de que excedas el límite o no cumplas requisitos, te lo pueden revisar lo antes posible para que no pasen estas situaciones, claro.
Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Perfecto, nos vemos.
Dicho lo cual, nos está esperando Fernando Maján con otra pregunta de los oyentes. Fernando, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Y Chus está aquí también a mi vera con una nueva pregunta.
Pues vamos con ella. Dice, hola, acabo de solicitar el subsidio por excarcelación, pero me lo han denegado porque dicen que tengo derecho a prestación contributiva al haber estado trabajando 6 horas a la semana, 3 horas día, durante un año. El trabajo lo dejé de forma voluntaria, de hecho, tengo el escrito que entregué a la empresa diciéndoles que me iba. ¿Es correcto que me lo hayan denegado?
A ver, Fernando.
Sí, a ver, si él mismo, primero, una baja voluntaria, está comentando que se fue voluntariamente del trabajo. Uh-huh. Esa baja voluntaria no es situación legal de desempleo para poder acceder a prestaciones y subsidios de desempleo. Entonces, por tanto, no debería acceder a esta prestación contributiva. Lo que pasa es que, por otro lado, está diciendo que ha solicitado el subsidio de excarcelado y se lo han denegado porque le dicen que tiene periodo de ocupación suficiente para acceder a una prestación contributiva y que cumple requisitos para acceder a una prestación contributiva. Esto realmente tendría, vamos, entiendo que a la hora de reconocer una prestación o de denegar un subsidio de desempleo, en el SEPE la información que tienen viene por dos vías, el saber si existe una baja voluntaria o no para poder acceder a esa prestación. Por un lado viene por el certificado de empresa, todas las empresas están obligadas a mandar ese certificado y tienen que certificar si es una baja voluntaria o involuntaria por parte del trabajador. Y en segundo lugar, la vida laboral. En la vida laboral exactamente igual, desde el SEPE se mira que cumpla todos los requisitos para poder acceder a esa prestación. Si le han denegado el subsidio porque dice que tiene derecho a prestación, entiendo que cumple los requisitos para poder acceder. Entonces, lo importante es primero ver la causa por la que le han denegado, si realmente es esa la causa por la que le han denegado el subsidio de excarcelación, y en segundo lugar tiene que ver porque si es tal como lo cuenta, que es que él se ha ido voluntariamente, sería una baja voluntaria, entonces no podría acceder a este subsidio, a esta prestación contributiva que nos está comentando. Entonces, no sé si es correcto todo lo que nos está contando él, pero vamos, si desde el SEPE le han dicho que cumple los requisitos, es lo que tiene que hacer es solicitar esa prestación contributiva para ver si se la reconocen y a ver cómo ha sido comunicada por parte de la empresa esa baja. A lo mejor se ha comunicado como una baja ordinaria y no como una baja voluntaria por parte del trabajador y, por tanto, puede acceder a una prestación contributiva sin ningún problema.
Es que yo, la sospecha que tengo, Fernando, y corrígeme si a lo mejor no estoy en lo cierto, es que esta persona habla de una baja voluntaria anterior a su carcelación. Es decir, porque como habla de subsidio de excarcelación, me da la sensación que, hablando en plata,
ha salido
de la cárcel, ha solicitado el subsidio y entonces le deben haber dicho que tiene derecho a la prestación, porque probablemente en la cárcel haya desempeñado alguna labor por la que haya cotizado a desempleo, ¿eh?
Claro, o sea, en este caso, si la baja que está comentando, que fue voluntaria y que se marchó él, fue antes de ingresar en prisión y luego realizó un trabajo en prisión, claro que tiene acceso, puede acceder perfectamente a la prestación contributiva sin problema.
Lo digo porque a lo mejor no tiene presente que ese trabajo que a lo mejor ha hecho en prisión o cuando le han dado el tercer grado o alguna cuestión de estas, pues cotiza y por tanto, por eso a lo mejor le han dicho en el SEPE. Esto, con lo cual, debe solicitarlo.
Por eso, lo que puede hacer es eso, solicitar la contributiva y se la reconocerán sin problema.
Perfecto, pues muchas gracias, Fernando. Enseguida volvemos con la tercera de las cuestiones, ¿vale?
Muy bien.
Y vamos rápidamente con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, y vamos con la tercera pregunta. Chus.
Pues vamos con ella, Fernando. Generé derecho a paro en mi anterior trabajo. Dice, me comunicaron que no me iban a renovar, por lo que liquidé finalmente todos los días de vacaciones y horas acumuladas y decidí ponerme a opositar. Finalmente, me ofrecieron la renovación un día antes de mi fin de contrato, pero yo ya había decidido seguir con el estudio, por lo que me dieron baja voluntaria. He estado estudiando 9 meses desde entonces y he trabajado un día recientemente y tengo posibilidad de hacer otro contrato de 9 días, pues sigo estudiando y no me compensa renunciar a ello hasta alturas, pero sí me vendría bien cobrar la prestación. ¿Podría haber algún problema si lo solicito o es mejor si lo hago después del segundo trabajo?
Fernando, te voy a pedir máxima brevedad, por favor.
Sí, rápido. No va a tener ningún problema y va a poder acceder a la prestación. A ver, comentamos, en primer lugar, ha tenido un rechazo de una renovación de contrato, eso supone una baja voluntaria, pero luego dice que pasados 9 meses de esa baja voluntaria ha hecho un trabajo de un día y ahora va a tener un trabajo de otros 9 días más. Por tanto, lo que es situación legal de desempleo, siempre que estos ceses que haya tenido en este trabajo en los 9 días sea un cese de carácter involuntario, es decir, un despido, finalización de contrato o cualquier causa que no sea voluntaria, va a poder acceder a la prestación sin ningún problema. ¿Por qué? Porque con carácter general lo que ve el SEPE es la posibilidad de fraude. Y en este caso no existe fraude para poder acceder a prestaciones si ha pasado ya 9 meses desde que tuvo la baja voluntaria y no ha estado cobrando nada, ni ha solicitado prestación, ni ha solicitado nada. Por tanto, en esta situación, si tiene un cese de carácter involuntario ahora, podrá acceder a la prestación. Perfecto. Sin ningún problema.
Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima.
Muy buena tarde a todos. Chao.